Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. En este penúltimo domingo del mes de abril, cuarto de Pascua, Domingo del Buen Pastor, en el que tenemos que tratar, cómo no, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Sin embargo, miramos y les ofrecemos una charla que tendremos en unos momentos con Manolo Galán, porque el próximo martes es el Día Mundial del Libro y ha escrito uno de ellos que a buen seguro a todos ustedes les va a interesar por las fechas que se aproximan en apenas un mes aquí en la provincia de Huelva. Como digo, todo esto será en un momento, porque también estará con nosotros Pablo Rasco al final del programa, pero que nos cuente la agenda de los próximos días y manejando toda esta técnica, Rafael Benítez, que cerrará con una reflexión, y la noticia diocesana que nos trae ya Saray Acosta. Buenos días, Saray.
Hola, Alejandro, ¿qué tal?
Domingo del Buen Pastor y cuarto de Pascua. Hoy celebramos esa Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas.
Con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Emicio del Toro Medina, delegado diocesano para las misiones y la cooperación con las iglesias, explica más sobre el propio lema.
Este año el lema está en función de la oración del Padre Nuestro y una síntesis de lo que de alguna forma salió a relucir en el sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. La voluntad de Dios de enviar pastores. Todos somos llamados a ser discípulos de Jesús, testigos del resucitado, como vienen diciendo las lecturas de la liturgia dominical de estos días, y todos misioneros, porque todos estamos llamados a anunciar el Evangelio allá donde todavía no hay este clero autóctono y por tanto se necesita alguien que anuncie el Evangelio.
El obispo recibe al presidente de la Diputación Provincial.
Fue el pasado miércoles David Toscano y José Manuel Zamora, presidente y vicepresidente respectivamente de la Diputación Provincial, visitaron el Obispado de Huelva, donde departieron con el obispo vicario general y vicario episcopal para la administración de los bienes diocesanos y relaciones institucionales, además de firmar en el libro de honor diocesano.
Celebrado en el Seminario Diocesano un nuevo encuentro en la esperanza.
El pasado fin de semana, entre los días 12 y 14 de abril, el Seminario Diocesano de Huelva acogió un encuentro en la esperanza que, como lo definen desde el propio movimiento de Cursillos de Cristiandad, ha sido un nuevo regalo del cielo. El próximo encuentro en la esperanza está previsto para el mes de junio.
Precisamente, Cursillos de Cristiandad ha celebrado una nueva tanda de jóvenes para jóvenes este fin de semana.
Y finaliza hoy, Alejandro. En la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta se han congregado diversos jóvenes de entre 18 y 30 años que han vivido una experiencia de fe altamente gratificante, donde han convivido en esa búsqueda del sentido trascendente de la vida.
Misión de las pastorales juvenil y universitaria en Cortegana.
El pasado fin de semana, la Sierra de Huelva recibió la visita de un grupo de 14 jóvenes comprometidos con la labor misionera, acompañados por un seminarista y el sacerdote responsable de la pastoral juvenil y universitaria, Quique Uzcategui. Esta iniciativa tuvo como objetivo principal difundir la alegría del Cristo resucitado, así como brindar apoyo espiritual a la juventud de la localidad. Durante dicha misión, los participantes disfrutaron de momentos de convivencia y fraternidad con los jóvenes de la parroquia. Además, se llevaron a cabo diversas actividades de oración, como la hora de adoración al Santísimo Sacramento y las diferentes celebraciones eucarísticas parroquiales.
Y hoy también finaliza el retiro espiritual Siquem.
En la Casa del Descanso de Mazagón, este retiro estaba dirigido a chicas de entre 18 y 35 años y ha estado organizado por la Pastoral Juvenil, la Pastoral Universitaria y la Pastoral Vocacional de nuestra diócesis. Y ha sido y está siendo un espacio de encuentro, de interioridad, de silencio interior y exterior, que recuerda el encuentro de Jesús con la samaritana.
Muchas gracias, Saray. Toda esta información diocesana, que por supuesto ya lo saben, lo tienen en la página web de la diócesis, diocesisdehuelva.es. El próximo miércoles se celebra el Día Mundial del Libro, fecha simbólica. Pues como saben o sabrán, murieron Cervantes o Shakespeare, también Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Más conocido como Inca Garcilaso de la Vega. Como ven, historia al fin y al cabo, época y fechas y días señalados históricamente en esta literatura. Y sobre historia y literatura también queremos tratar nosotros esta semana tan especial, con una devoción que muchos onubenses, andaluces, españoles y personas de todos los rincones del planeta, por supuesto, tienen también esa devoción que muchos están esperando con ansia en apenas casi un mes, como es Pentecostés. Muchos se ha escrito sobre Pentecostés en nuestra provincia por su relación, como no, con la devoción a la Virgen del Rocío, pero uno de los libros más recientes y con un trabajo documental magno, bestial, es Las Ermitas de Nuestra Señora del Rocío, origen, evolución, análisis histórico-artístico y aporte documental, de Manolo Galán, que está con nosotros al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Pues encantado de saludaros y de estar un rato con ustedes.
Hombre, y nosotros encantados, además, como decía, de estas ganas de tener ya a celebrar Pentecostés de la manera en la que le celebramos y qué mejor que contar con Manolo Galán. Manolo, ¿qué te inspiró a escribir sobre las ermitas de Nuestra Señora del Rocío?
Pues mira, el libro es fruto de la tesis doctoral. Entonces, la pregunta más bien es, ¿qué me inspira a hacer una tesis doctoral sobre el Rocío? Y ante esa pregunta, pues la respuesta está primero en la devoción personal, que una devoción que, bueno, como en todas las casas de Almonte, se vive de una manera tan natural desde siempre. Yo tuve muy claro desde el primer momento que a la hora de hacer una tesis doctoral, yo tenía que coger un tema que me gustara, porque bueno, una tesis se presupone que es un trabajo de varios años, un trabajo que hay que machacarlo mucho. Entonces, el tema a elegir debía ser, al menos así lo pensaba, que algo que me gustara y que me gustara mucho, que ese trabajo me hiciera disfrutar. Uh-huh. De manera que eso fue lo que me motivó a elegir, y más que elegir, yo estuve muy claro desde el principio que era sobre el Rocío, sobre lo que yo tenía que investigar. Uh-huh. Cuestión que vino después era cómo vender el tema a la universidad, porque claro, una tesis doctoral que yo defiendo en la Universidad de Sevilla, una universidad pública, y que... un tema de tesis primero tiene que pasar por un tribunal para que ese tribunal vea y acredite que es un tema digno de una investigación de esta envergadura, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues lo presento el proyecto y se me es aprobado y bueno, a raíz de ahí me pongo a trabajarlo, a investigarlo, trabajarlo y disfrutarlo. Y bueno, una tesis que se presenta en 2015 y es verdad que el libro, en formato de libro, pues ha visto la luz ahora a finales de 2023. Uh-huh. Y que en los próximos días, ya aprovecho y te adelanto, que en los próximos días verá la luz la segunda edición, porque en 2 meses y medio se ha acabado la primera tirada y no ha sido pequeña precisamente. Entonces hay que darle muchas gracias a Dios por todo ello.
Desde luego, una gratísima noticia esa que nos comentas, Manolo.
Pues sí.
Manolo, ahí imagino y espero que hubiera algún dato, alguna anécdota en esta investigación que te haya llamado la atención, ¿no?
Pues mira, muchos. De hecho, el libro termina con un apéndice documental con 33 documentos y muchos de ellos ven la luz por vez primera con este libro, y entre ellos, entre esos documentos, pues aparecen algunos que verdaderamente unos de más o menos interés, pero bueno, era una manera de que vieran la luz y me llamaban la atención también porque, sobre todo a nivel de historiador y como investigador, los que hemos estudiado tanto el Rocío desde hace tanto tiempo, yo recuerdo que cuando hablaban del terremoto de Lisboa, uh-huh, siempre se hacía mención al terremoto que se conserva en el Archivo Municipal de Almonte, y es un acta del Cabildo fechado justo un mes después de producirse el temblor de tierra. Uh-huh. Y resulta que llevando a cabo la investigación para la tesis doctoral, pues me encuentro en el archivo de la Hermandad Matriz un documento fechado justo unas semanas después del terremoto, uh-huh, el día 8 de noviembre de 1755, con la particularidad además añadida de que se trata de una carta dirigida al prior de las ermitas, que era la figura del arzobispado, cuya finalidad estaba en visitar todos los templos de su territorio para ver la situación de cada uno y si necesitaba alguna labor de reparación o restauración. Por tanto, al ser una figura tan específica, con una finalidad tan concreta, pues resulta que en esa carta se especifica con todo lujo de detalles los daños que aquella ermita sufrió, y nos ayuda también, por otra parte, a darnos cuenta de cuál era la distribución del interior de aquel primitivo oratorio, ¿no?
Totalmente, totalmente. Por último, Manolo, imagino que ese afán y ese don, que también tiene que ser un don de investigación, ¿termina aquí o hay ella en la cabeza rondando futuras investigaciones o publicaciones?
Bueno, realmente como la investigación engancha, lo digo siempre. Es un gusano que empieza a picar y engancha, y tal es así como que el que está investigando se mete tanto en la investigación, al menos lo que me ha ocurrido a mí en lo personal, que hasta llegas a soñar con el tema que uno está llevando entre manos. Uh-huh. Y porque, entre otras cosas, uno no se dedica a la investigación unas horas del día y el resto del tiempo hace otra cosa. No, es que cuando abres un tema de investigación, resulta que estás pendiente en todo momento, aún sin quererlo, uh-huh, ¿vale? Porque en cualquier sitio te puede saltar la liebre. Y al hilo de tu pregunta, pues el libro no es la tesis completa, ¿vale? Uh-huh. No quiero decir con esto que vaya a sacar el resto, porque es verdad que tuve que quité para poder aligerar el libro, teniendo en cuenta que la tesis tenía casi 1.300 páginas y hubiera sido algo imbarajable, claro, e ingobernable a la hora de manejar en formato libro. Entonces fui reduciendo, eliminando materia que ya había ido publicando por otras partes, en la revista del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, o el libro de los exvotos de pictóricos del Rocío, que también salió en el año 2010. Pero es verdad que la devoción a la Virgen del Rocío es una cuestión que está viva, y viva está la devoción, y siempre van apareciendo datos o gente relacionadas con cuestiones u objetos vinculados a la historia del Rocío. Por tanto, no puedo decir que la investigación yo la cierre, evidentemente. No sé cuándo saldrá otro libro, porque bueno, todo es cuestión de ponerse a trabajar. Uh-huh. Y como hablábamos antes fuera de antena, no estoy precisamente parado y aburrido, entonces no.
Totalmente.
No te sabría concretar con tiempo cuál es el proyecto más futuro, ¿no?
Desde luego. Recuerden, La ermita de Nuestra Señora del Rocío, origen, evolución, análisis histórico-artístico y aporte documental, en la obra de Manolo Galán, que ha tenido a bien charlar con nosotros en esta Iglesia Noticia de Huelva de este domingo. Manolo, como siempre, muchas gracias por atendernos, y lo más importante, nos vemos en la aldea, ¿eh?
Si Dios quiere, claro que sí, en torno a la Virgen. Muchas gracias a vosotros por vuestra labor. Buen día.
Toca ahora conocer la agenda de la mano de Pablo Rasco.
Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. Mira, pues comenzamos con este martes, porque se celebra el noveno encuentro de corales Ciudad de Huelva en la Casa Colón. Este concierto, que arrancará a las 8:30 de la tarde, tiene un coste de 5 euros y el beneficio recaudado irá íntegramente a la labor que realiza Cáritas Diocesana de Huelva y todos sus proyectos en Huelva y provincia. Y también el martes, la Aldea del Rocío acogerá la 20ª convivencia del alumnado de religión de bachillerato. Los jóvenes harán una peregrinación de unos 6 kilómetros aproximadamente para, una vez llegada a la ermita, celebrar el acto litúrgico con la presencia del obispo Monseñor Santiago Gómez Sierra y el párroco de Almonte Francisco Miguel Valencia Bando, para culminar con un almuerzo compartido en la Casa Hermandad del Rocío de Gines. Alejandro.
Muchas gracias, Pablo. Como saben, toca despedirnos con una reflexión, la reflexión dominical de Rafael Benítez.
Bueno, este domingo, domingo del Buen Pastor, hay muchas efemérides, como ya hemos escuchado, y a mí me viene a la mente una anécdota de uno de los lugares donde me destinaron, y uno de los antes de los que estuvieron allí antes que yo comentaba que un sucesor suyo en el cargo dice, tenía el lema del buen pastor, y digo, mira, pues está muy bien, ¿no? Dice, sí, él piensa que todos los que vinieron antes que él son ladrones y bandidos. Bueno, no era precisamente lo que yo esperaba escuchar, pero esta anécdota de tipo jocoso venía a reflejar algo que en la Iglesia se da con demasiada frecuencia, que se ha definido como adanismo, ¿no? Creer que todo empieza con uno, que es todo lo contrario a ese esfuerzo de sinodalidad que ahora estamos viviendo. No todo empieza con uno. Ser el buen pastor no implica empezar de cero cada vez que llegas a un lugar, no implica adaptarlo todo a tus formas de pensar y de hacer, sino continuar una labor que empezó pues cuando se predicó el Evangelio por primera vez en ese lugar. Tú solo continúas lo que empezó hace tanto tiempo y procuras hacerlo lo mejor posible sin querer que todo empiece contigo. Ser prudentes en este sentido es ser prudente pastoralmente.